Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tenga auditorio de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Y en el programa de hoy, pues seguiremos con esta cuestión de tratar de resaltar el importante premio de Ciencias y Artes 2013 que fue agenciado a Magdaleno Medina Noyola, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Instituto de Física. Y es importante seguir insistiendo en esta cuestión. Bien, una manera de difundir parte de su labor o por qué ha obtenido este premio, pues tiene que ver con estas cuestiones de trabajo que ha realizado a lo largo de 30 años, y muy particularmente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque a pesar de que en un principio laboraba en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, tenía una fuerte relación con los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente del Instituto de Física, y estuvo haciendo su trabajo que tenía que ver con estos estudios de transición vítrea, como se le denomina. Y recordando parte de este trabajo, vamos a empezar a transmitir el día de hoy una entrevista que tuvimos con Magdaleno Medina hace 3 años, justo hace 3 años, a inicios del año 2011. Estuvimos platicando con él y él nos hablaba de este resurgimiento y la importancia de su trabajo que empezaba a florecer después de 30 años de haber estado él trabajando arduamente en este tema que tiene que ver con explicar estas transiciones vítreas. Él nos explicaba en aquel momento y para seguir difundiendo parte de la labor y seguir felicitando, y no nos cansaremos de hacerlo, Magdaleno Medina y igualmente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por tener ya en estos momentos 2 premios nacionales de ciencia, que no es poco. Vamos a repetir estas entrevistas que tuvimos hace 3 años con Magdaleno Medina, donde nos habla de su trabajo de investigación y de su formación en el ámbito de la física. Así es que el programa de hoy, pues, seguirá estando dedicado a Magdaleno Medina Noyola. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Bien, pues el día de hoy iniciamos una serie de pláticas en estas secciones de la ciencia en San Luis con en este caso con el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física y que fuera director del mismo durante la década de los 90, ya nos estará platicando. Entonces, el día de hoy iniciamos esta serie de pláticas. Vamos a hablar en torno de su trayectoria académica, por un lado, el tipo de trabajo de investigación que ahora realiza en el Instituto de Física y un tanto su contexto de este trabajo dentro de la cuestión de planeación académica del propio Instituto de Física. Magdaleno, pues agradecemos tu presencia en esta cabina platicando con el auditorio de Radio Universidad.
Muchas gracias, Refugio. Es un placer para mí estar en tu programa y estar en contacto con el auditorio de Radio Universidad. Así que muchas gracias por esta.
Sí, y para empezar, bueno, queremos que los radioescuchas conozcan un poco la trayectoria de nuestro invitado de hoy y de estos programas subsecuentes. Y pues es muy importante si puedes describir en términos generales cuál ha sido tu trayectoria académica, cómo te has ido formando, cómo te orillaste, digamos, a estudiar el área de la física, que es el área donde principalmente te desenvuelves, y en términos generales, digamos, tu panorama para que te vaya conociendo el auditorio.
¿Seguro? Sí, muchas gracias. Bueno, mira, yo empezaría diciéndote que yo soy originario del municipio de Ciudad Fernández, en la zona media, y por lo tanto mi educación inicial básica, primaria, secundaria, preparatoria, ocurrió en la zona media, en Ciudad Fernández y en el municipio de Río Verde. Y en el 68 me vine a San Luis Potosí a hacer la licenciatura en física en nuestra escuela. Yo originalmente realmente empecé en la entonces Escuela de Ingeniería en Aldama. Ahí hice básicamente mi primer año de profesional. Y fue entonces realmente cuando descubrí que lo mío era la física. Sin dejar que me guste y me interese en todos los asuntos de la ingeniería, desde entonces yo digo que yo soy un ingeniero medio frustrado, pero porque mucho de lo que yo hago en física al final está orientado a tratar de entender problemas fundamentales que de una forma u otra algún día van a tener que ver con algunos aspectos de la ingeniería. Pero digamos, en el 68 estaba el Departamento de Físico-Matemática recién estrenadito en la universidad.
Sí, tendría un año más o
menos. ¿Algo así? Yo creo, ¿no? Sí. Creo que fue una de las ideas más geniales que tuvo esta universidad, porque nos puso juntos a estudiantes de ingeniería, de física, de química, y eso permitía esa interacción entre mentalidades, disciplinas, etcétera, etcétera. Yo creo que era una institución muy joven, muy fresca, y tuvo esa frescura con esa idea del departamento. Y eso fue lo que me permitió mirar, comparar, etcétera, etcétera, y terminar concluyendo que mi vocación realmente era la física. Entonces, la licenciatura la hice en nuestra escuela de física, ahora Facultad de Ciencias. En el 72 terminé la licenciatura y me fui al CIMVESTAB a hacer la maestría, también en física, en el Departamento de Física del CIMVESTAB. Hasta ahí, bueno, sin ninguna orientación específica. Ya desde entonces la tesis de maestría la hice y la presenté en el 74 en el área de lo que podríamos llamar física de fluidos, no mecánica de fluidos a nivel hidrodinámico, sino las propiedades físicas a nivel con resolución molecular de sistemas líquidos. Y creo que hasta el presente no me he salido mucho del estado líquido. En una época en que la física estaba fuertemente permeada por el estado sólido.
Sólido, sí, ¿sí? Así es.
Estamos hablando entonces del mediados de los 70s. De hecho, yo continué al doctorado ahí mismo en el CIMVESTAB. Y después de un año me desconcerté del proyecto que estaba desarrollando, de un proyecto doctoral que estaba desarrollando, por múltiples razones. Sería interesante platicarlo, lo menciono, porque muchas veces yo veo la angustia de estudiantes que no saben si el proyecto en el que están va a ser así de importante, que sí. Y al menos yo, digamos, nunca fui de los que sabían a ciencia cierta qué iban a hacer de su vida. Tuve que andar explorando y ese fue parte de ese proceso. Entonces dejé un proyecto de investigación en física en un área más o menos convencional de la física y de hecho hice un receso, me fui a trabajar un año como profesor a la Universidad Autónoma de Puebla, después de haber terminado la maestría y después de ese año de doctorado, y retomé ya la formación académica en el 76, que me fui a la Universidad de Indiana en Estados Unidos, al Departamento de Química, a hacer finalmente mi doctorado. Entonces, esto ocurrió, ¿por qué química y por qué Indiana? Porque hasta cierto punto el profesor con el que hice el doctorado fue el que me resolvió todos los problemas. Era un cuate muy, ¿cómo se dirían? A mí me impresionó, digamos, justo estaba terminando un libro que ahorita es libro de texto estándar en la materia de física estadística, Donald McQuarrie. Y a él le interesó que me fuera de estudiante suyo. Entonces, al otro día me nací en Bloomington, Indiana, y ahí hice mi doctorado en un departamento de química. Eso a mí me cayó muy bien porque realmente para esas fechas mi intención era empezar a incursionar en biofísica, ¿sí? El argumento era sencillo, yo trabajé en líquidos, la biología básicamente son líquidos, muy complejos y todo, y yo pensé que para migrar hacia la biología una posibilidad era profundizar en el estudio de los líquidos, las soluciones iónicas, es decir, una solución en donde hay electrolitos. Después de todo, las soluciones fisiológicas son eso. Y de hecho, en eso fue mi tesis, en ese departamento de química. Para mí fue también una experiencia interesante, eso de estar en un departamento de química, empezando por el olor del lugar, ¿no? La variedad de olores, para un físico y menos un físico teórico, pues no está tan acostumbrado.
Típico de los laboratorios de química.
Así es, todo lo que es síntesis y cuánta cosa. También otra cultura, la cultura de los químicos, también ese departamento de química también albergaba el área de bioquímica, ¿sí? Entonces yo sentía un poco como que iba en esa dirección. Al último, la conclusión de ese intento de meterme a biología fue muy, como se dice, no llegó muy lejos, y por razones que luego te puedo decir. Después de esa etapa del doctorado, terminé en el 79, inmediatamente continué a hacer una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de California en Davis. También ahí esa fue una experiencia que es increíble cómo no se da uno cuenta lo relevantes que son esas etapas de formación, o esas etapas formativas. La persona con la que yo trabajé en esa época, te voy a comentar una cosa interesante. La tarea que él me dijo: mira, la mitad de tu tiempo yo quiero que tú hagas esto, para eso te contrato. La otra mitad, haz lo que tú quieras, desarrolla tus propias ideas. Y yo creo que hay muy pocos jefes con esa generosidad y esa forma de tratar a un investigador joven. La suerte que yo corrí al estar con Joel Kaiser, se llamaba este investigador, también en el Departamento de Química en la Universidad de California en Davis. Estamos hablando del 79. Davis en esa época era un campus joven, haz de cuenta, Matehuala en esta época, ¿sí? Ahorita el campus de Davis es uno de los campus, uno de las universidades más importantes en el área de, en varias áreas, incluido aspectos que tienen que ver con biología, con biofísica, con ciencias genómicas, con el área de materiales suaves, etcétera, etcétera. Es impresionante. Yo he regresado a Davis y no tiene nada que ver con lo que era en esa época, que parecía más bien una granja. Muchos mexicanos agrónomos se graduaron en la Universidad de California en Davis porque su vocación
era hacia la agricultura.
Era hacia la agricultura. Está en medio de campos agrícolas, productores de frutales, de frutos, de, ¿cómo se llama?, de verduras, etcétera, etcétera. Vinos, el departamento de enología de Davis es uno. Estamos hablando de los 70s y tenía un departamento de enología. Te puedes imaginar el nivel de planeación de la universidad. Pero, digamos, yo iba a trabajar con este profesor y corrí con esa suerte de que era un cuate bastante abierto, bastante sabio, pienso yo. Resulta que el problema que él me dijo que querías que yo hiciera del 50% lo que él me estaba asignando, hice lo que pude en esos 2 años, son 2 años y ya. Resulta que la semana pasada nos aceptaron a un estudiante de doctorado y a mí, a Pedro Ramírez González, de su tesis doctoral que presentó en enero. Nos acaban de aprobar un par de trabajos en Physical Review A, que en esencia viene a ser la tarea que me dejó Joel Kaiser hace...
En aquella época.
Hace muchos años. Entonces, después de esa época, estamos hablando pues ya del 81, regresé yo a México, estuve esa década básicamente de profesor en el Departamento de Física del CIMVESTAB, donde yo había hecho mi maestría y aquel primer año de doctorado que no concluí. Ahí estuve de profesor hasta el 89, que fue cuando me vine de regreso ya a San Luis Potosí, al Instituto de Física. Y bueno, a partir de septiembre de 1989, soy profesor de nuestro Instituto de Física, y contribuyendo pues en el posgrado en física de la Facultad de Ciencias. En efecto, yo fui director del instituto del 92 al 2000. A mí me tocó la tarea de dirección del instituto. Fue una década bastante, ¿cómo se dice?, muy movida, ¿sí?, extremadamente estimulante. De eso podríamos platicar, digamos, ese es otro aspecto. Y bueno, de entonces a la fecha, sí, del 2000 para al presente, soy profesor investigador del departamento, bastante feliz de estar en esas funciones y disfrutando mi trabajo de investigación.
Pues muy bien, ustedes han oído la trayectoria de formación, que por lo regular son trayectorias que requieren muchos años con proyectos a largo plazo, tan a largo plazo que después de 30 años ahora están viendo productos de culminación de esos trabajos de investigación que se empezaban a realizar. Ustedes han oído, básicamente se dedica a cuestiones muy relacionadas con física estadística, física de fluidos, le podemos llamar. Pueden tener ahí muchas interpretaciones sobre este campo, pero para dejar de lado esas interpretaciones que se pueden dar con los fluidos, posteriormente ya nos estará explicando un poco más este campo de la física de fluidos, cuál es su importancia, etcétera. Estamos conociendo parte del perfil. Una cuestión importante, aparte de las que ha mencionado Magdaleno Medina, es que es dentro de la comunidad de investigadores de la universidad, bueno, es de los investigadores más reconocidos, que han empujado al desarrollo académico de investigación y de planeación académica, etcétera, de la propia universidad, que ha llevado a lo que actualmente es la universidad, un proceso un poco complicado. Pero también es necesario mencionar que es uno de los premios nacionales que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya también iniciaremos en la próxima sección justo con este tema. Y que son de los pocos que por coincidencia, bueno, eso de coincidencia ya lo especificaremos más claramente, pero están en el Instituto de Física algunos premios nacionales de la Academia Mexicana de Ciencias.
De la Academia
y esto Mexicana, es un punto de orgullo para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por lo pronto, bueno, agradecemos tu presencia, Medina.
Al contrario.
Seguiremos platicando. Ahorita ya hemos tenido este panorama de tu trayectoria.
La ciencia en San Luis.
Bueno, pues continuamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física. Y en el programa de hoy, pues vamos a tratar un poco sobre su trabajo actual que desarrolla en el propio Instituto de Física. Agradecemos tu presencia nuevamente, Medina.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, Refugio. Y bueno, estoy a tus órdenes.
Pues, ¿qué nos puedes platicar de tus trabajos actuales ahora en el Instituto de Física, que sabemos que se relacionan con cosas de física estadística, con cosas de fluidos, pero si nos puedes ampliar un poco más?
Sí, con todo gusto. Mira, de manera así muy, muy sintética, mi trabajo de investigación es trabajo teórico. Yo lo trato de relacionar siempre sistemáticamente con mediciones que hagan otras gentes, no yo, porque yo no hago mediciones, no tengo un laboratorio, pero siempre trato de referir todo mi trabajo a lo que se pueda medir, digamos. Pero mi parte del trabajo es hacer modelos teóricos de propiedades de materiales. En mi caso, es de lo que llamamos ahora materiales suaves. Por muchos años, la ciencia y la ingeniería de materiales se identificaba básicamente con lo que ahora llamamos materiales duros, lo que serían metales, cerámicos, materiales duros, los que son duros. Literalmente, ¿no?
Tal como suena.
Así es. Mientras que la física antes consideraba que estudiar, por ejemplo, atoles o alimentos o cremas o cosas de ese estilo, pues pertenecería a gente que hace químico-farmacéutico o ingeniería química. En este instante, el estudio de los materiales suaves como esos es una de las fronteras más importantes de la física. Resulta que, además de que la física tiene mucho que ofrecer al entendimiento de esos materiales presentan preguntas muy fundamentales a la física, ¿sí? Que ponen realmente en crisis a la física en cuanto a sus principios fundamentales. Y esto te lo ilustraría de una manera sencilla. Cuando uno se forma como físico, uno lleva un curso de termodinámica donde básicamente lo que le dicen es cómo se relacionan las propiedades termodinámicas del sistema, el calor específico, la presión, con el volumen, la temperatura, etcétera. Y hay un protocolo que hace 100 años lo propusieron Boltzmann y Gibbs, que nos permite decir si las moléculas que constituyen este material tienen esta forma e interactúan entre ellas de esta manera, nos dieron una herramienta que nos permite relacionar las fuerzas intermoleculares con estas propiedades termodinámicas, como la presión, cómo varía con la temperatura, etcétera. Pero esa relación entre fuerzas intermoleculares y propiedades termodinámicas y propiedades macroscópicas solo vale cuando el sistema está en equilibrio, ¿sí? Y los físicos no sabemos ahorita qué caja negra va a sustituir esta que nos heredaron Boltzmann y Gibbs, uh-huh, cuando el sistema no está en un estado de equilibrio termodinámico, ¿sí? Resulta que la mayor parte de los materiales, lo que tú comiste hoy, lo que traes puesto, casi cualquier sólido con el que tú tienes que ver, es un sólido amorfo que lo más probable es que no esté en el estado estado termodinámico. Que sea algún tipo de vidrio, de gel, de espuma, de cosa y media, que no es el cristal perfecto en el que debería mostrarse ese material si se obedecieran, si hubiera tenido la oportunidad de llegar al equilibrio termodinámico. Entonces, uno de los retos más grandes que enfrenta la física, que lo ha enfrentado por décadas, ¿sí?, todo el siglo pasado, mucha gente ha hecho esfuerzos importantes y lo sigue haciendo, por encontrar cómo describir las propiedades de sistemas que, por otro lado, son bastante ordinarios. El vidrio de ventana, ¿sí?, no está en un estado de equilibrio termodinámico. Si no está en un estado de equilibrio termodinámico, ¿en qué estado está? ¿Y cómo relaciono sus propiedades macroscópicas, como el calor específico, como este tipo de cosas, con las fuerzas y las interacciones intermoleculares? Ese es un reto fundamental contemporáneo. En este instante no se sabe. Eso entonces tiene, ahí englobamos un montón de materiales. Y, ok, dicho eso como marco, el trabajo teórico que he estado haciendo, obviamente con la colaboración de mis estudiantes de posgrado, es desarrollar teorías fundamentales que nos permitan establecer ese vínculo, ¿sí? Y lo que te puedo decir, por ejemplo, algo que no se entiende, cuando tú enfrías un líquido que se va a vitrificar, cuando lo enfrías, el sistema cambia rápidamente. Por ejemplo, el vidrio, cuando el soplador de vidrio forma la botella aquella, la botella o el líquido aquel es muy maleable por un ratito mientras se enfría. Una vez que ya se enfrió tantito, parece que ya no cambia, ¿sí? Microscópicamente, sin embargo, se sabe que cambia y cambia y cambia y no deja de cambiar por el resto del
continúan.
Así es. La física de cómo cambia de esa manera tan imperceptible es uno de los grandes retos. Yo te puedo comentar que el estudiante de doctorado Pedro, bueno, ahora el doctor Pedro Ramírez González, su tesis que presentó en enero pasado, permite describir eso, ¿sí? Y es ahorita la única teoría en el mundo que puede hacer esas predicciones. No sabemos todavía el nivel de precisión, se ve bastante preciso, ¿sí?, comparado con experimentos, sobre todo con, ajá, experimentos simulados. Pero eso te puede dar una idea del tipo de trabajo en el que estoy involucrado. Yo te puedo decir que es una de las épocas más emocionantes de mi vida, porque estas teorías que podemos aplicar ahora, la realidad son el resultado de muchos, muchos años de trabajo, de ir entendiendo cómo construir estos modelos, estas teorías, hasta finalmente aplicarlos a un problema que realmente tiene perplejos a medio mundo, ¿no? Y entonces el ver los primeros resultados es una cosa bastante emocionante, por supuesto para los estudiantes, pero yo mismo no me la acabo. Ese es el área en la que estoy trabajando, Refugio.
Eso es, entonces prácticamente tienen ya desarrollado este modelo que, si recordamos la primera charla hace dos programas, pues básicamente planteabas el inicio de este tipo de temas, ¿no?, de trabajos allá en California.
Así es, te comentaba que, sin darme cuenta cómo, cuando yo me fui a hacer mi postdoctorado, mi jefe de esa etapa me dijo: mira, la mitad de tu tiempo quiero que hagas esta encomienda, la otra mitad lo que tú quieras, desarrolla tus propias ideas. Y el problema que me propuso en su mitad de tiempo, en gran medida, es el que apenas acabamos de resolver. Así son las cosas.
Eso dice 30 años de trabajo, bueno, combinado con otras cuestiones, pues este es el camino de la ciencia. Ajá. Bueno, pues agradecemos tu presencia, Medina. Esta no va a ser, ya no es la primera, tampoco va a ser la última. Estaremos
encantado
en alguna otra ocasión platicando de algunas otras cuestiones académicas de la vida universitaria o de otros órdenes en el arte. Como
seguro.
Ya tenemos planeado
así
hablar
es.
Un poco sobre estas tradiciones de tu lugar de origen, que es Ciudad Fernández, que nos
así
decías.
Es.
Ya estaremos platicando de,
con todo gusto.
De estas nuevas cuestiones en las que también se ha contribuido en su estancia en el Instituto de Física.
Así
aunque
es.
Aunque parezca raro. Bueno.
Bueno, y a mi vez déjame agradecerte la invitación, agradecer al auditorio su paciencia y a ti felicitarte por el estupendo trabajo que estás haciendo de difusión, divulgación y recopilación de historias. muchas gracias.
Muy bien, bueno, hasta la próxima. Bien, y esta fue parte de la entrevista que tuvimos hace 3 años con Magdaleno Medina Noyola, que sigue siendo de actualidad. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad en el Cronopio, revista radiofónica, divulgación y cultura científica. El próximo programa, para variar, seguiremos platicando con Magdaleno Medina, pasando parte de esta entrevista que realizamos hace 3 años. Quédese escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.